BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bru.
Pues efectivamente, arranca una semana más nuestro recorrido de BMW a fondo con los amigos de BMW y Mini Automotor Costa, y hoy pues con un vehículo 100% eléctrico como es el BMW i3, que ya está experimentando su conducción el secretario de la asociación Alcer de Almería, de la Asociación de Enfermos de Riñón, David Escudero. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido a BMW a fondo, ¿eh?
Muchas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
Bien, bien, probando esta maravilla.
Bueno, de momento bien, no acabamos de salir, de momento ninguna complicación, ¿no?
De momento no.
Bueno, seguro que no la va a haber, seguro que no la va a haber. Asociación Alcer, desde 1981, si no me equivoco, o sea que sí. Cumpliendo ya, pues, 41 años, ¿no?
Sí, uh-huh. Sí, 41 años en Almería.
En Almería. Y cuidando y haciendo la vida más fácil un poco de los enfermos, los que tienen alguna enfermedad relacionada con el riñón, ¿verdad?
Efectivamente, la intención de la asociación es básicamente esa, pues facilitar la vida en cualquier aspecto de lo que pueda necesitar un enfermo crónico de riñón. Que bueno, que por desgracia hay veces pues que es mucha la ayuda que se requiere.
Ajá. Bueno, se habla en el enunciado de la asociación, se habla de enfermos o enfermedades de riñón, porque uh-huh. Hay diversas enfermedades de riñón.
Claro, de riñón hay muchísimas enfermedades, más graves, menos graves, también lo determinan el grado de incapacidad de ese riñón, ¿no? El problema del riñón es que vaya degenerando el trabajo del riñón hasta que ya no trabaje nada, que es cuando se necesita diálisis, o sea, una limpieza de la sangre, que normalmente son 3 veces a la semana, en periodos que no son menos de 3 horas cada vez que un enfermo requiere de este procedimiento, o un trasplante, que es la maravilla de lo que todo enfermo de riñón al final quisiera, ¿no? Poder estar trasplantado, porque te da muchísima más calidad de vida y no dependes de esa máquina de diálisis.
Lo que pasa es que eso es un bien muy escaso.
Hombre, no te creas, aquí lo bueno que tiene el riñón, la enfermedad de riñón, es que todos tenemos dos riñones. Toda la gente que somos sanos tenemos dos riñones, con lo cual tenemos la capacidad de donar uno, ¿vale? Yo en mi caso fue esto, yo no soy enfermo de riñón, mi hija sí lo es, y bueno, en su caso requirió ya llegó un momento que sus riñones fallaron y necesitaba el trasplante. Y bueno, y afortunadamente yo fui compatible, se te hacen una serie de pruebas. Quiero decirte que el trasplante puede ser también de donante vivo, en el caso de yo me he quedado con un solo riñón, ella tiene el mío otro y todo perfecto, todo estupendo, la verdad.
Bueno, ¿y tú qué tal tiras con un riñón?
Yo de maravilla.
Bien, ¿no? No notas nada raro, ¿no?
Ningún cambio, absolutamente nada. Yo practicaba mucho deporte, lo sigo practicando a la misma intensidad que lo practicaba antes. En cuanto a las comidas...
¿Y qué deporte haces tú?
Yo hacía crossfit, y hago crossfit ahora, pero a menos...
Cuando haces, por ejemplo, una competición de crossfit y no queda el primero, no dices, no, es que yo tengo un riñón nada más, cuidado con...
No,
eso no es excusa.
No hay una categoría
de
unirreno,
en las mismas circunstancias que los demás, sí, no te puedes acoger a esa excusa.
Totalmente.
Sí, bien, está muy bien. Bueno, ¿y tu hija qué tal?
Mi hija está estupenda, ella lleva trasplantada 6 años ya.
¿Qué edad tiene?
Tiene ahora, va a ser 18 en junio.
18 en junio. O sea que tiene 18 años ella en total, y su riñón, siendo de ella, 6, aunque su riñón es más viejo que ella.
Vaya, bastante.
Cuidado, ¿eh?
Pero va como una moto, eso sí te lo digo.
Bien. Bueno, esto es un mundo, ¿eh? Y a mí me da la impresión, David, de que es un mundo bastante desconocido para la gran mayoría de la gente.
Sí, es un mundo desconocido, por desgracia, en todos estos temas de las enfermedades de riñón, de corazón, de lo que quiera que sea. Cuando te metes y haces el máster es cuando te dan la mala noticia de que tienes ese tipo de enfermedad, ¿no? Bueno, pues es cuando te metes, cuando empiezas a investigar, los médicos te dan muchísima información por lo general y te enteras de, pues bueno, de los recursos que tienes, de qué salidas tienes al tipo de enfermedad que tengas, etcétera. Hay mucho desconocimiento.
Ajá. Bueno, ¿y hay algo que nos convierta en susceptibles de tener problemas de riñón? ¿Hay algún comportamiento que convenga evitar? ¿Algo que nos pone en riesgo de poder tener problemas de riñón?
Pues, hombre, hay lo que siempre se dice, el tabaco es malísimo para el pulmón, pero también es para el riñón.
Ajá.
Conviene que no observemos la tensión arterial siempre que sea posible, de manera regular, porque la tensión arterial está muy regulada por el riñón. Hábitos de vida saludables, por supuesto, el deporte, la alimentación, el consumo excesivo de sal también es malísimo para el riñón, el consumo excesivo de proteína también lo puede ser. Lo que es la vida saludable en general, pues es muy recomendable.
Uh-huh. Bueno, no obstante, me da la impresión de que se ha avanzado mucho. Yo recuerdo cuando yo era muy chico, murió mi abuela por problemas de riñón, uh-huh, y aquello era una cosa, bueno, un poco irreversible, ¿no? Casi. Ahora mismo, bueno, tanto la prevención como, salimos por aquí, la solución de problemas de riñón, entiendo que ha avanzado una barbaridad, ¿no?
Entiendo que sí. Nosotros, vamos, cuando mi niña nos dijeron que era enferma, ¿vale? Ya creo que tenía unos 5 años en aquel momento. Ya nos pusieron encima de la mesa las soluciones que había. Yo muchas veces me planteo, bueno, si esto hubiera ocurrido hace simplemente 20 años, pues seguramente no hubiéramos tenido todas las salidas que se nos plantearon y que tuvimos en aquel momento. Ya en aquel momento la médico nos dijo que seguramente la niña necesitaría diálisis o un trasplante a lo largo del tiempo, como así fue a los 5 años, a los pocos años. Y es verdad que ya esto está tan avanzado que tampoco ha sido complicado. Sí es verdad, pues bueno, que se espera que esto avance más todavía, ¿vale? Decías tú de la falta de órganos y tal, que puede ser un problema, pero se está avanzando mucho en el tema de los órganos creados en laboratorio, por ejemplo. Hay que avanzar muchísimo en el tema de los inmunosupresores, porque el problema del riñón...
¿Qué es esto?
El problema del riñón, cuando se lo trasplantan a una persona que no es suyo, es que su cuerpo tiende a rechazarlo, ¿vale? Entonces, durante toda la vida tienes que tomar una medicación inmunosupresora que le active sus defensas, de manera que esas defensas no ataquen al órgano nuevo que no pertenece a ese cuerpo, ¿vale? Entonces, bueno, si se investigara más en estos temas, yo estoy convencido de que el problema de esto es que los deja también un poco más indefensos ante cualquier tipo de virus, ¿no? Tenemos ahora temas con el coronavirus, cualquier tipo de virus a un enfermo que esté con inmunosupresión, pues a lo mejor una cosa que a ti o a mí nos ataca y nos dura un día, pues a un enfermo inmunodeprimido le puede durar semanas, le cuesta muchísimo librarse de según qué cosa. Pues bueno, yo estoy seguro de que en ese tema se puede avanzar y se va a avanzar muchísimo.
Bien, 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 bien. Bueno, y fíjate que estaba un poco haciendo cuentas, lo mismo me he equivocado porque soy muy malo, pero tu niña tiene 18 años, creo que me has dicho que con 5 años le diagnostican y que el trasplante tiene 6 años.
Sí.
A mí me sale un decalaje ahí de casi 7 años. ¿Qué ha pasado en esos 7 años?
A ver, a mi hija cuando era chiquitita, cuando tenía 5 años, pues empezamos a ver unos síntomas extraños, ¿vale? Pues ella una semana dejó de comer radicalmente, ya se encontraba mal. Y empezó a una cosa que nos trastocó mucho, ¿no? Ella ya había controlado totalmente el pipí y sin embargo durante... ¿Doy la vuelta aquí?
Seguimos para allá.
Durante un determinado momento, pues ella empezó a hacerse pipí en la cama de nuevo, ¿vale? Uh-huh. Después de ya tener eso más que controlado.
Uh-huh.
Y nos parecieron, era como cosas muy chiquititas, pero todo muy raro, ¿vale?
Sí.
Fue por lo que el médico le hizo un análisis de sangre y tras este análisis de sangre, pues se descubrió que tenía muy mal el filtrado de la sangre, ¿no?
Vaya.
Eso derivó en una ecografía de riñón que ya salió, pues, que su riñón estaba muy dañado por quistes, ¿no? Le salían muchísimos quistes, lo que fue el tipo de enfermedad que ella tenía. Durante mucho tiempo, durante un tiempo, esto se pudo controlar con, pues bueno, con medicación que el riñón, pues, por ejemplo, no le estaba suministrando hierro, no le estaba suministrando vitamina D, eritropoyetina, pues cosas que nuestros riñones hacen, que no, nadie lo sabe, ¿vale? Si no tienes una enfermedad de este tipo, no sabes que el riñón hace tantísimo.
No estamos pendientes ahí de la eritropoyetina. Esto es la EPO, ¿no?
Es la
famosa.
EPO de los, sí, sí,
de los ciclistas, ¿no? Que se dicen, que es de todo, ¿no?
De pero esto no se compra en las farmacias, esto te lo dan en la farmacia de Torre Cárdenas, podemos del hospital a donde esté adscrito. Y te lo dan con cuentagotas porque es una sustancia prohibida, ¿no?
Famosa EPO del dopaje.
Pues los años estos, durante esos años se mantuvo la vida del riñón con ese tratamiento, ¿vale? Un tratamiento sustitutivo.
Uh-huh.
Ya llega un momento, dependiendo del tipo de enfermedad que tenga, pues el fallo renal total se puede producir en 5 años, en 10 años, incluso en 40 años, o no producirse en toda la vida, ¿no? Que tú tengas esa enfermedad, pero que el riñón te sea útil durante toda la vida. Por desgracia, a mi hija le hicieron un análisis más profundo y ya se vio que lo que ella tenía era una enfermedad que le iban a fallar, los dos riñones le iban a fallar en la preadolescencia, ¿no? Y así fue. Era una enfermedad muy rápida, de deterioro muy rápido de los riñones, y así fue. Ya necesitó, durante esos 5 años se mantuvo, pero necesitó finalmente el trasplante.
Bueno, y estaba súper papá, ¿no? Que acudió al rescate, claro.
Sí, hombre, la verdad es que cuando te dicen que eres compatible con ella y que puedes donarle tú el riñón, pues eso es una maravilla.
Yo estoy pensando, desde que has empezado a hablar de tu niña, estoy pensando en los míos, ¿eh? Y la verdad que me cosquilleo por el cuerpo, que eso, que tú ya estás acostumbrado, pero para uno que no haya pasado por eso, sinceramente se pone uno malo, ¿eh?
Sí, bueno, en ese momento lo que pasa es que tú ves a tu hija pasándolo tan mal que lo que haga falta, cualquier padre lo haría en las circunstancias, es verdad que visto desde fuera pues puede dar un poco de decir, uy, qué yuyu, tal, pero qué va, cuando tu hijo lo necesita, que te voy a decir,
sí, claro, claro.
Cualquier padre lo que haga falta. Y yo tuve la grandísima suerte de ser compatible.
Y esto de compatibilidad, que yo, perdóname la ignorancia total y absoluta, es que es muy difícil, ¿o que es difícil que se encaje o qué pasa?
En un principio tienes que tener el grupo sanguíneo compatible, ¿vale? Ah, o sea, el mismo grupo sanguíneo. Pero después de eso, bueno, a mí me hicieron infinidad de pruebas también de otro tipo de compatibilidad, ¿no? De manera que se tuviera una cierta certeza de que ese órgano se va a poner en el cuerpo de mi hija y no va a rechazarlo, no va a haber un rechazo agudo que haga que eso no funcione, ¿vale? Afortunadamente, en nuestro caso, todas esas pruebas fueron muy bien y se pudieron salvar todos los problemas.
Porque, claro, a veces, a pesar de las pruebas, se produce rechazo.
Sí.
Y esto no es una cosa. Dice, bueno, venga, pues me lo ponéis a mí otra vez. No, esto no, se puede estar jugando un lado a otro.
Está perdido, efectivamente. De hecho, el tipo de cuidados que yo tengo que tener ahora pues no puedo, por ejemplo, una cosa que sí no está prescrita, está prohibida para nosotros, es el deporte de contacto, porque si yo me llevara un mal golpe en la zona lumbar,
en el bueno,
afectara a mi riñón y tal, pues yo voy directo a diálisis también.
Claro, claro, claro. O sea, deporte de contacto, nada.
Deporte de contacto no debería hacer, no, de hecho no hago, ¿vale?
Ajá. Bien, 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 bien. Bueno, ¿y qué tal es la operación? ¿Es una operación muy complicada?
La operación de extracción del riñón es complicadilla. Se puede hacer por la laparoscopia hasta cierto punto, porque el riñón es un órgano relativamente grande. Uh-huh. En mi caso no fue posible el hacerlo por la laparoscopia, con lo cual tengo una herida bastante ancha y tal. Pero, a ver, la recuperación no es una maravilla, no es una cosa de decir, pero es que tú vas viendo que conforme tú te vas sintiendo mejor, tu hija también se va sintiendo mejor.
Ya, ya.
Entonces es como con un incentivo tan grande de ver el beneficio de lo que tú has hecho, que es una maravilla.
Yo siempre
lo cuento, que cuando a ti te despiertan de la anestesia, ¿no? Estás ahí medio aturdido todavía por los fármacos y tal. y enseguida el doctor se te acerca y te dice que tu hija ha hecho pipí con tu riñón ya.
¡Oh!
¡Buah, eso es increíble!
La verdad que sí, qué
una
grande.
Una sensación.
¡Qué grande, qué grande! Bueno, y vamos a ver. Oye, me estás dando un testimonio que es fantástico. O sea, de verdad, creo que... Fíjate que te decía al principio que esto... vuestra vida es un poco a lo mejor desconocida para el gran público, esto tenéis que contarlo más, ¿eh? Yo creo que esto incentiva cualquier cosa, ¿eh?
Hombre, ojalá hubiera muchísima difusión de esto, y sobre todo gente también en Alcer tenemos un grupo de apoyo para gente que tiene dudas, que están en una situación en la que yo estaba hace unos años y necesitan ese consejo de alguien que les diga que esto puede salir bien y le anime a tirar hacia adelante, porque de verdad que es una operación que es un milagro.
Hombre, claro, imagínate. Bueno, y en la asociación, fíjate que ya me acaba de dar una pincelada, exactamente a qué os dedicáis.
A ver, efectivamente, es lo que hablábamos al principio, ¿vale? Se trata de hacer un poco más fácil la vida de los enfermos de riñón, ¿vale? Para eso, pues bueno, aparte del grupo de ayuda este, como te he dicho, tenemos un psicólogo, tenemos un nutricionista, digamos que son los servicios que creemos que más necesita un enfermo de riñón, ¿vale? Psicólogo, nutricionista, el graduado social también para todos los temas de pedir ayuda por minusvalía, por lo que sea, y un animador sociocultural que también nos ayuda con el tema de las redes sociales. Digamos que esos son los cuatro pilares sobre los que nosotros tenemos pasada la ayuda, ¿vale?
Ojo. Bueno, y entiendo que el contacto con la asociación es muy sencillo, porque supongo que cualquiera, claro, esto no es uno que esté en su casa y dice, bueno, ¿qué asociación me apunto? Tienes un problema de salud, problema médico, claro. Y entiendo que los médicos ya de por sí derivan e informan a la gente de que existe Alzheimer, ¿no?
Bueno, por desgracia eso no es tan así. Yo tuve contacto con la asociación por una conocida, uh-huh, que también tenía a su hijo problemas de riñón y tal, pero no, aquí en Almería no estamos teniendo hasta el momento todo el impulso que nosotros quisiéramos por parte de la comunidad médica, ¿vale? Estamos trabajando en ello, queremos que los propios médicos nos ayuden un poco más a meternos en el mundo del enfermo, porque pues, es mucho lo que se puede hacer por cualquier enfermo de riñón, pero todavía necesitamos ese impulsillo de que tanto el médico, el enfermero y tal, que vean a un paciente con un problema en el que nosotros podemos ayudar, como puede ser el tema psicológico. Es muy, muy pesada la carga de tener que ir tres veces a la semana a diálisis, o cuando te dan el mazazo de que tú, tu hijo, tu padre tienes un problema de riñón, pues que nos lo deriven a nosotros, si ven que el psicólogo le puede ayudar, si el testimonio de otra persona le puede ayudar. Necesitamos ese apoyo por parte de médicos y enfermeros aquí en Almería.
Todo sobre todo porque ahí me asombra un poco, que no haya esa conexión, en fin, no, supongo que...
Estamos trabajando en ello, uh-huh, ¿vale? Yo estoy seguro de que muchas de las veces que no sé que un médico no le da una información sobre Alzheimer a un paciente, pues estoy seguro de que es más por desconocimiento,
claro,
que por otra cosa.
¿Por qué otra cosa podría ser? Es que sería un poco absurdo, claro, evidentemente.
Es uno de los grandes objetivos que tenemos ahora mismo la Junta Directiva de Alzheimer.
Bien, bien, bien. Oye, y claro, hablas un poco de, entre las ayudas fundamentales, el tema del psicólogo, porque al final, tanto para el afectado como para la familia, pues esto no deja de ser un mazazo, más o menos grave en función del caso, pero un mazazo.
Sí, te lo digo yo por mi propia experiencia, cuando yo me senté aquel día delante de la nefrólogo infantil y me dijo...
Bueno, que si ya hablamos de niños ya se multiplica.
Ya, increíble. Pues cuando te dicen que tu hija está enferma y que va a necesitar una diálisis o un trasplante en el futuro con total seguridad, pues sí, se te viene el mundo encima. Y es muy normal que necesites el apoyo de eso, de un psicólogo. O lo que te digo, de una persona que haya vivido tu misma experiencia y simplemente te diga, mira, esto hay formas de que salga bien y tira para adelante que va a hacer que salga bien.
Entre otras cosas, a ver, yo no le voy a quitar ninguna gravedad a lo que me estás contando, porque creo que es una situación vital grave. Es decir, uh-huh, que uno tenga que ser trasplantado o donante de un órgano vital me parece una de las cosas, pues uno de los trances importantes por las que puede pasar una persona en su vida. Pero es verdad que nuestro cerebro siempre tiende a angustiarnos con consecuencias más fatales de las que luego en realidad sobrevienen, ¿no? Y tú eres un claro ejemplo, es decir, sí, esto no es agradable, yo no me lo pediría para mí, pero, oye, mírame, ¿no?
Sí, 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 se sale, bueno, dicen que de todo se sale, o sea que realmente también importa mucho cómo tú afrontes, el problema de tu... que se te plantea en ese momento, pero el momento ese es muy duro, ¿eh? Y yo, vamos, a cualquier persona que lo necesite, le aconsejo el psicólogo y que le dé herramientas para poder sobrellevar ese momento que es tan difícil.
Bueno, estamos hablando, entre otras cosas, de luchar por la vida de uno, porque claro, uno sin un riñón pues puede vivir, pero sin dos riñones y sin un tratamiento alternativo no podemos vivir. Es decir, el trabajo del riñón alguien lo tiene que hacer.
Sí, 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 efectivamente.
O sea que hay un peligro hay un peligro de muerte.
Sí, sí, hay un peligro de muerte. Es verdad que siempre está la diálisis y la enfermedad renal por sí misma no es letal, por lo general, ¿vale? Lo que pasa que, claro, que vienes, normalmente está asociada a otras enfermedades que pueden hacer que sí que lo sea, ¿vale? En principio es verdad que un problema de riñón con diálisis o con trasplante se lleva, pero lo que te digo, en muchísimas ocasiones está asociada a otros problemas que sí pueden ser más letales.
Bueno, y luego está esto que estamos mencionando durante toda la entrevista, que es la diálisis, que a mí también me parece algo más que un inconveniente grave para la vida cotidiana. Es decir, esto todavía es un rollo, ¿eh?
Es dura, la diálisis es dura. Bueno, ya te digo, trasladarte 3 veces por semana durante toda la mañana o durante toda la tarde, según el turno que tengas, y tener que realizar esa limpieza de la sangre es duro. Es verdad que ahora, por ejemplo, están intentando impulsar la diálisis domiciliaria, en la cual tú mismo te haces la diálisis en casa. Desconozco cómo... no te puedo dar muchos detalles porque no sé cómo va, ¿vale? Sé que varios compañeros de Alcer la utilizan porque entienden, tienen los conocimientos suficientes para hacérselo ellos en casa y lo hacen. Y bueno, por lo menos yo creo que así es un poco más llevadero, ¿no? Pero siempre es un poco más llevadero hasta que llegue ese momento en el que puedas entrar en una lista de trasplantes o puedas ser trasplantado gracias a un familiar o lo que sea. Lo ideal es que sea un paso, si puede ser lo más corto posible, hacia ese momento.
Bueno, ¿cuánta gente sois en la asociación?
Bueno, asociado aquí en Almería, no te puedo dar el dato porque no lo tengo, ¿vale? Somos 6-7 directivos ahora ya, y asociado, ya te digo, no te puedo dar el dato concreto.
Bueno, y es un problema, el vuestro, muy común, es decir, que afecta a una parte importante de la población, o más bien residual.
No, es un problema bastante... ¿Cuánta gente conoces tú con problemas de tensión, por ejemplo? Problemas derivados del tema de riñón hay muchísimos. Lo que pasa que, bueno, que no todos acaban en consecuencias muy graves. Pero los problemas de riñón son cada vez te diría que más, y vamos, y ya lo ves que nada desdeñable.
Uh-huh. Bueno, ¿y de ayudas cómo vamos? Venga, vamos a tirar algún tironcillo de orejas. ¿Cómo se porta la gente, las instituciones, etcétera, con Alcer?
Pues la verdad es que no nos podemos quejar.
¿Ah, no?
No nos podemos quejar en cuanto a subvenciones cuando hemos querido hacer algún programa determinado.
Vamos al mismo sitio donde estábamos.
Vale. No, ya te digo, no es de lo peor. Se tienen muy en cuenta los temas de problemas renales y estamos bastante cuidados. Siempre un poco más de ayuda va a venir bien, pero no nos podemos quejar. Vale. No vamos a lanzar esa esa piedra.
Bueno, vamos a hacer 25 minutos de entrevista, podemos decir más o menos que hemos llegado, y has conducido un coche automático 100% eléctrico BMW. Hombre, me gustaría que me contaras tu experiencia, ¿qué tal ha ido la cosa?
La verdad es que me ha encantado. Yo conduzco mucho, siempre he acostumbrado a las marchas y tal, y me ha encantado la sonoridad, una maravilla. Hemos ido...
¿Amplio? ¿Muy amplio?
Muy amplio, súper cómodo. La verdad es que me ha encantado.
Bueno, pues se lo tenemos que agradecer a los amigos de BMW y Mini Automotor Costa. Yo, si te parece, ahora nos vamos a chocar así el codo como se hace ahora. Oye, muchísimas gracias por este ratito. Espero que lo hayas pasado bien.
Gracias a vosotros.
Y sobre todo espero que sea útil, porque este tipo de entrevistas sobre todo persiguen tener una utilidad, que nos concienciemos, que sepamos, que difundamos que existe Alcer, y simplemente ponernos en Radio Marca y también en nuestra emisora hermana Información General, en Radio Almería, pues ponernos a vuestra disposición, porque claro, bueno, estaremos encantados de hacer lo que humildemente podamos hacer.
Estupendo. Yo lo único, pues cualquier persona que tenga una duda de poder donar, de verdad, duda cero, y por lo menos intentarlo. Es verdad que yo tengo la experiencia de mi caso, que ha salido todo muy bien. Y entonces soy como un poco más positivo de lo que las cosas pueden salir mal, pero es algo malo, regular, pero es algo que hay que intentarlo. Y si tienes la posibilidad de donar, es que es lo más bonito que pues vas a poder hacer.
No hay que dejarla pasar. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Y como digo, gracias a los amigos de BMW y Mini Automotor Costa. Una semana más, BMW a fondo. Hasta la semana que viene. Adiós.
Hasta luego.
BMW a fondo es el primer espacio de la radiodifusión almeriense que se realiza desde un vehículo en marcha. A continuación, BMW a fondo, desde un vehículo de BMW con Víctor Hernández Bru.